un tal Jesús. Ojo por ojo, diente por diente. Toda Jerusalén se estremeció al saber la muerte de Juan, el profeta del desierto, degollado como un cordero de Pascua en la cárcel de Maqueronte. Muchos lo lloraban como el que llora un padre. Como si hubieran quedado huérfanos. La noticia corrió de puerta en puerta. Poncio Pilato, el gobernador romano, ordenó redoblar la vigilancia en las calles de la ciudad para impedir cualquier revuelta popular. Pero los celotes no se acobardaron por esto.
¡Compañero! ¡Compañero! ¡La sangre del hijo de Zacarías tiene que ser vengada! ¡Herodes le cortó la cabeza a Juan! ¡Que caiga en la cabeza de los herodianos!
¡Bien dicho! ¡Sí, señor!
Los revolucionarios celotes escondieron los puñales bajo las túnicas y fueron de noche al barrio de los Plateros, cerca de la Torre del Ángulo, donde Herodes Antipas tenía su palacio y donde vivían los herodianos, partidarios del rey de Galilea.
¡Toma! ¡Uno menos! ¡Vamos, deprisa!
¡Deprisa, deprisa, vamos!
Al día siguiente, amanecieron las cabezas de cuatro herodianos balanceándose entre los arcos del acueducto. La represalia de los romanos, instigados por los cortesanos de Herodes, no se hizo esperar. A primera hora de la tarde, cuando el sol hacía hervir la tierra y ondeaban las banderas amarillas y negras en la Torre Antonia, 10 jóvenes israelitas, simpatizantes de los celotes, fueron llevados a crucificar a la calavera, la macabra colina donde se ajusticiaba a los presos políticos.
Así terminan todos los que se rebelan contra Roma. Así terminarán sus hijos si siguen conspirando contra el águila imperial. ¡Viva el César y mueran los rebeldes! ¡Viva el César!
¡Algún día las pagarán, hijos de perra! ¡Algún día!
Los 10 crucificados quedaron agonizando toda aquella noche. Sus gritos desesperados y sus maldiciones se oían desde los muros de la ciudad. Las madres de los ajusticiados se arrancaban los pelos y se arañaban la cara junto a las cruces, pidiendo clemencia para sus hijos sin poder hacer nada por ellos. Jerusalén no pudo dormir aquella noche.
Escucha, Simón. Nos reuniremos en casa de Marcos cuando oscurezca. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Ah, y avísale a Jesús, el de Nazaret, y a los de su grupo. Que no lleguen todos juntos para no despertar sospechas. Date prisa.
Se lo diré.
Judas, el de Cariot, y Simón el Pecoso, que tenían contactos con los celotes de la capital, nos trajeron el mensaje. El grupo de Barrabás tenía un plan y querían saber si contaban con nosotros.
¿Qué te pasa, Felipe? ¿Tienes miedo?
¿Miedo? ¡No! Tengo terror. ¿Quién me habrá mandado a mí a venir a esta ciudad?
El que no se arriesga nunca hace nada, cabezón. Compañeros, vamos allá a ver qué quieren de nosotros.
Vamos.
Todas las lámparas estaban apagadas para no llamar la atención de los soldados que patrullaban sin descanso hasta el último rincón de la ciudad. Los saludos fueron en silencio. Después, nos sentamos sobre el suelo de tierra y así, entre sombras, Barrabás, el dirigente celote, empezó a hablar.
¡Cabeza por cabeza, compañeros! Herodes degolló al profeta Juan en Maqueronte. Y nosotros vengamos su sangre con las cabezas de 4 traidores. Todavía no hemos limpiado los puñales y ya tenemos que volverlos a usar. Han crucificado a 10 de nuestros mejores hombres.
¡Que su sangre caiga sobre la cabeza de Poncio Pilato!
¿Entonces qué, Galileos? ¿Podemos contar con ustedes?
¿Contar para qué?
¿Para qué va a ser? ¿Para quitar de en medio a una docena de romanos y a otros tantos judíos traidores? No podemos permitir que esos esbirros nos saquen ventaja. Bueno, ¿qué dicen? ¿Contamos con ustedes? ¿Sí o no?
¿Y luego qué?
¿Cómo dices, Nazareno?
Digo que ¿y luego qué? No sé, Barbás. Te oigo hablar y me acuerdo del pastor cuando está arriba en la montaña y tira una piedra. Y esa piedra rueda y empuja otra piedra. Y las dos empujan a otras dos, y a cuatro, y a diez, y al final no hay quien pueda detener la avalancha. La violencia de la que hablas es peligrosa. Es como una piedra arrojada en la cumbre de una montaña.
No vengas ahora con historia, Jesús. La violencia la están haciendo ellos. ¡Pero no lo comprendes!
Claro que lo comprendo. Sí, ellos son los que golpean, los que destruyen, los que siembran la muerte. Pero nosotros no podemos contagiarnos de su fiebre de sangre. El colmo sería que también lograran hacernos a nosotros a su imagen. Gente que solo sabe de venganza.
¡Está bien! ¿Pero qué quieres entonces? ¡Que nos crucemos de brazos!
El que se cruza de brazos también le hace el juego a ellos. No, Moisés no se cruzó de brazos ante el faraón.
Moisés dijo, ojo por ojo y diente por diente.
Sí, Barrabás, pero ¿qué ojos y qué dientes? Los de los cuatro herodianos que ustedes degollaron ayer, ¿quiénes eran esos hombres? Dime. ¿Fueron ellos los que asesinaron al profeta Juan? ¿Eran ellos los culpables de toda esta injusticia en que vivimos? O a lo mejor eran unos pobres diablos iguales que tú y que yo, de esos que los grandes llevan y traen y echan a pelear contra nosotros.
¡Pero maldita sea! ¿Cómo puedes hablar así tú? ¡Precisamente tú! Es que ya no te acuerdas de cómo murió tu padre José.
Por eso mismo hablo, Barrabás. Porque sufrí en carne propia el dolor de ver a mi padre apaleado como un perro por haber escondido a unos paisanos cuando el lío de Séforis. He sentido también en mi carne el deseo de venganza. Pero no, ahora pienso que ese camino no lleva a ninguna parte.
¿Y qué otro camino hay, Nazareno? Nuestro país necesita encontrar una salida. Y la única salida pasa por el filo del puñal.
¿Estás seguro? No sé. Ustedes, los del movimiento, quieren la rebelión del pueblo. Pero yo lo que veo es que la gente todavía está demasiado resignada. Aún tenemos muchas vendas sobre los ojos. ¿No será necesario trabajar primero para que los ciegos puedan ver y los sordos escuchen? ¿Qué ganamos con revanchas de sangre si el pueblo no entiende lo que está pasando?
Nosotros somos los guías del pueblo. La gente va a donde la llevan.
¿Y no te parece que eso no sería más que cambiar de yugo? Es el pueblo el que tiene que levantarse sobre sus pies y aprender a andar su propio camino. La salida habrá que hallarla entre todos. La salida verdadera, la única que nos hará libres.
Ay, y tus palabras son las de un soñador. Pero Dios no sueña tanto como tú. Es Dios el que pide venganza. En el nombre de Dios, acabaremos con nuestros enemigos.
Tú degüellas a los herodianos en el nombre de Dios. Y los herodianos nos crucifican a nosotros en el nombre de ese mismo Dios. ¿Cuántos dioses hay entonces, dime?
Hay uno solo, Jesús. El Dios de los pobres. Si estás con Dios, estás con los pobres. Si estás con los pobres, estás con Dios.
Tienes razón, Barrabás. Yo también creo en el Dios de los pobres. Es el que liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto. Es el único Dios que existe. Los demás son ídolos que se inventan los faraones para seguir abusando de sus esclavos. Pero...
¿Pero qué?
¿Pero qué?
Que hay que amarlos a ellos también.
¿Amarlos? ¿A quién?
A los romanos. A los herodianos. A nuestros enemigos.
¿Es un chiste o... ¿O no te hemos entendido bien?
Escúchenme... Y perdónenme si no me sé explicar. Yo pienso que Dios hace salir todos los días el mismo sol sobre los buenos y sobre los malos. Nosotros, los que creemos en el Dios de los pobres, tenemos que parecernos un poco a Él. No podemos caer en la trampa del odio.
En esta oscuridad apenas te veo la cara, Nazareno. No sé si eres tú mismo el que me habla. Ese que dicen que es el profeta de la justicia. O si es un loco que se está haciendo pasar por él.
Mira, Barrabás. Si luchamos por la justicia, tendremos enemigos. Eso ya se sabe. Y habrá que combatirlos, despojarlos de sus riquezas y de su poder, como hicieron nuestros abuelos al salir de Egipto. Sí, tendremos enemigos. Pero no podemos hacer como ellos, no podemos dejarnos llevar por el afán de revancha.
Acabemos de una vez. Todo eso son cuentos para dormir a los niños. Dime si estás dispuesto a matar.
¿A matar? Yo no, Barrabás.
Entonces te matarán a ti, imbécil. ¡Y lo habrás perdido todo!
¿Cuándo se gana? ¿Cuándo se pierde? ¿Lo sabes tú?
¡Al diablo contigo, Jesús de Nazaret! ¡Estás loco! ¡Completamente loco! A lo mejor eres un vulgar cobarde. No lo sé. ¿Y ustedes qué? ¿Piensan igual que él? ¡Están tan locos como él!
Pedro iba a tomar la palabra para responder, pero en ese momento se nos heló la sangre a todos.
¡Los soldados! ¡Vienen los soldados! ¡Los guardias de Pilato nos han descubierto! ¡Maldición, estamos perdidos! ¡Huyamos!
¡Deprisa! ¡Huyan por el patio!
¡Váyanse ustedes por aquella puerta!
¿Y tú, Jesús?
Déjame a mí, yo aguantaría a los soldados hasta que ustedes estén lejos de aquí.
¿Estás loco, Jesús?
Vete,
¡te matará!
¡Vete pronto!
¿Pero qué vas a hacer tú?
Lo mismo que hizo David con los filisteos. ¡Vamos!
¡Bien, anda ahí!
Los de Barrabás saltaron con agilidad las tapias que daban a la otra calle. Nosotros nos escurrimos por el patio de la casa de Marcos y desaparecimos entre las sombras. Jesús se quedó solo. Cuando abrió la puerta,
aquí
temblaba de miedo.
¿Qué se oye tanto ruido?
¿Quién es este tipo? Oye, ¿qué haces tú aquí?
¡Abajo los soldados! ¡Arriba los capitanes! ¡Abajo los centuriones! ¡Y arriba los generales!
Jesús tamborileaba con los dedos sobre el marco de la puerta y miraba a los soldados con una sonrisa estúpida, dejando caer la saliva sobre la barba y palmoteando.
¡No te da vergüenza! ¡Tan grande y tan imbécil! ¡Toma! ¡Para que aprenda!
¡Dame! ¡Dame la otra mejilla que si no me caigo!
¡Este hombre es un loco! ¡Como si no tuviéramos ya bastantes en Jerusalén! ¡Ea, vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos!
Ay, de la que nos libramos.
Aún era noche cerrada cuando nos volvimos a encontrar todos los del grupo en la taberna de Lázaro allá en Betania. Y cuando los gallos cantaron, todavía estábamos conversando, quitándonos las palabras unos a otros. El rey David se hizo el tonto para salvar el pellejo. Y el moreno, con el mismo truco, nos lo salvó a todos aquel día. ¿Sí? A veces la astucia sirve más que el filo del puñal.
Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.